de reclamo social, de movilización ciudadana frente a una decisión que pretende seguir adelante el alcalde Peñalosa, que es enajenar las acciones de la ETV. Él es Rodrigo Hernán Acosta, secretario general de la Unión Nacional de Usuarios y exdirectivo de Sintra Teléfonos, CUT y Atelca. Rodrigo, buenas tardes.
Señor director don Carlos Álvarez, muy buenas tardes y a todos los oyentes, un saludo muy especial.
Bueno, la pregunta es, ¿qué se está haciendo por parte? Yo digo que todos los bogotanos estamos interesados, pero como usted entenderá, Rodrigo, hay gente que ha tomado las banderas y las ha enarbolado para poder meterle mucha ciudadanía, meterle mucho bogotano a la discusión y a la decisión de vender ETV. ¿Qué ha pasado del 23 de mayo hasta hoy? Aquí se habló, por ejemplo, incluso tuve algunos concejales como los de Mira, que iban a presentar una acción. ¿Recuerda usted que estuvo ese día aquí?
Correcto.
¿Cómo era la acción que decía?
Acción de nulidad.
De nulidad. A la decisión, por considerar que no se cumplió con el trámite como era, que no se llevó la información sobre la valoración de la empresa y todas estas cosas. ¿Qué ha pasado del 23 de mayo a hoy? ¿Por dónde va el camino muy erguido de quienes creemos que la ETV tiene que seguir formando parte del patrimonio de la ciudad, Rodrigo?
Bueno, lo primero es que se han hecho una serie de encuestas por medios masivos de comunicación, incluidos ustedes que entiendo acaban de arrancar una encuesta virtual.
Le voy a dar el dato que tengo en este momento porque evidentemente aquí tengo el dato. Colgamos hoy un tuit para encuesta que dice, ¿qué posición tiene frente a la pretendida venta de ETV? Ha traído 3 días en la cuenta de Twitter del programa que es @BogotáMPM. La colgamos hace unos 15 minutos, ya van 62 votos, y tenemos 95% por el no a la venta y un 5% por el sí, Rodríguez.
Perfecto, entonces hay una opinión supremamente favorable de los colombianos habitantes en Bogotá, y por qué no decir del orden nacional, ya que ETV tiene una cobertura en la gran mayoría de departamentos, hacia el rechazo de la decisión tomada por el Consejo de Bogotá. Entonces hay dos caminos que nos toca realmente recorrer.
Sí.
Un camino, el de la movilización social hacia la construcción de una decisión ciudadana que tendrá que pasar por foros, por cabildos, por asambleas populares y finalizar seguramente en unos pocos meses en un pliego distrital de exigencia hacia el alcalde Enrique Peñalosa en el punto número uno, que estaría el tema de ETV y seguramente los siguientes puntos relacionados con la reserva Van der Hamel y otros.
Ajá.
Y la segunda parte que corresponde a las acciones jurídicas que se están entablando, y hablemos de varias. La asociación Atelca interpuso una acción de nulidad, el sindicato Sintra Teléfono una acción popular, este servidor tan pronto termine la prueba de renuencia que tendrá que llegar a mis oficinas en los próximos 5 días, entablaré acción popular y acción de nulidad. Y desde luego, el concejal Holman Morris en una acción de orden penal por toda el tema documental falso, podríamos decir, o que se manipuló la información frente al sustento para la privatización de ETV. De manera pues que, ahora ¿qué ha pasado en estos días? Que son cosas bien curiosas.
Sí.
ETV, habíamos dicho, y no se le dijo nunca al consejo, es propietaria de 3 firmas. El Call Center Américas, Colpatel, la firma de valor agregado, y Skynet, la empresa prestadora de servicios satelitales. Ahora, Skynet, la semana pasada, acaba de ser signataria o beneficiaria de la conectividad que va a realizar del país hermano del Perú. Estas son cosas importantes que tienen que saber.
Oiga, sí, eso es importante hacer énfasis sobre el tema. Si esta empresa no fuera viable, ¿por qué los peruanos la miraron con unos ojos benéficos para poder incluirla en ese negocio?
Claro, es que son cosas bien interesantes, bien curiosas, que no se le ha dicho a la ciudad, que no se le dijo tampoco al consejo, o que seguramente el consejo, sabiéndolo, tomó una decisión más ideológica en un esquema neoliberal, porque, por ejemplo, ETV, y lo recordamos también, es la única empresa que tiene 5 accesos a cable submarino, podríamos decir, con una altísima potencialidad, una red muy robusta a nivel nacional, entre fibra óptica, microondas, todas las formas de transporte. Y a nivel de todo Bogotá, podemos plantear, es la única empresa que tiene la capacidad de hacer el transporte de datos, imágenes, televisión, a través del proyecto FTTH, que es fibra óptica de super alta velocidad, no de alta velocidad, sino super alta velocidad, a más de 150 megas por segundo. Decíamos que son velocidades que alcanzó el Japón, que alcanza Corea, que no había alcanzado Colombia bajo ninguna condición. Más el proyecto de fibra óptica al magazín o a lo que se llama el armario cerca de su casa o cerca de su negocio.
Sí,
la estamos explicando. Y un proyecto extraordinario también, que solamente arrancó el año pasado, que es 4G LTE, o sea, movilidad a altísima velocidad, con ya 390.000 usuarios colgados. Podríamos decir, eso fue cifras a 31 de diciembre del año pasado, podríamos decir que estaríamos ya subiendo de 450.000 usuarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede, director Carlos Álvarez y apreciados oyentes? Que se hicieron las inversiones, ¿verdad? Pero faltó en este último tramo de tiempo, y me estoy refiriendo a la administración de Gustavo Petro, ser mucho más efectivos en el proyecto de comercialización de los servicios.
Eso es una cosa que me parece interesante, Rodrigo, que se reconozca. Sí. Es decir, se hizo una multimillonaria inversión en el tema de fibra óptica, que es lo más adelantado que hay en tecnología para servicio de Internet, porque es un servicio realmente de una alta velocidad y de una gran garantía de servicio permanente. Pero estamos en el proceso, en el momento actual en que, lastimosamente, la anterior administración no se le dio el suficiente vuelo a la comercialización, y eso hace que se haya vuelto caballito de batalla para los que quieren venderla, diciendo, mire, se invirtió en eso, en fibra óptica, y tenemos no sé cuántos usuarios. A la gente hay que decirle que en este momento lo que debiera preocupar a ETV y su presidente es una agresiva campaña de consecución de usuarios de esa fibra óptica, que le empezaría a dar la estabilidad a la empresa en esa materia.
Claro, pero entonces ahora esta administración está empezando a tomar una decisión de marchitamiento de la empresa. Entonces, decíamos que Colpatel es una de las empresas subsidiarias de propiedad de ETV, encargada del alistamiento y la conexión de fibra óptica. Entre finalizando específicamente este año a hoy, no se renovaron contratos y se despidieron a más de 1.200 trabajadores de Colpatel. Entonces estamos diciendo que allí, adicionalmente, se almacenaron todo lo que es los insumos, productos, maquinaria, equipo, tecnología para instalaciones, y sumado a ello, tenemos conocimiento de que ahora se va a pedir que estos centros de servicio, conocidos como los CAES, de propiedad de ETV, van a pedirse a las demás empresas, en caso de energía o acueducto, que salgan de esas instalaciones, porque dichos predios podrían ser vendidos, haciendo uso de otro artículo del plan de desarrollo, en el sentido de que ahora ETV prácticamente empieza a ser desmembrada. Digamos que son cosas que hay que decirle a la ciudadanía, porque tenemos una alta tecnología. Yo específicamente tengo 4G LTE de movilidad, estoy hablando y estoy por una línea de comunicación de ETV, tengo una fibra óptica de muy alta velocidad, una televisión de muy buena calidad, y yo le diría a la gente, pásese a ETV, diría casi que una campaña, pásate a ETV, seamos conscientes de que es necesario que ETV, llamémoslo así, se fortalezca. Entonces está pasando esto, lo denuncio, porque hay una campaña interna de marchitamiento de la empresa de telecomunicación de Bogotá por la actual administración, que no le basta simplemente iniciar el proceso de venta. Y uno diría, cuando uno quiere vender un carro, por ejemplo, uno lo pinta, lo pone bien adornado, pero en claro, este caso sucede lo contrario.
Bueno, Rodrigo, me están preguntando aquí por el Twitter, que gente que está muy pendiente, que se alertó frente al anuncio que hicimos de que tratábamos el tema un poquito a espacio con usted hoy. ¿Hacia dónde apunta el tema jurídico? Ya usted lo dijo, hay unas acciones de diverso orden, acción de nulidad, acción popular, etcétera. ¿Eso en el tiempo podría empatar o ser más acelerado que lo que pueda hacer la administración distrital, luego de que el Consejo le da vía libre a la venta de las acciones?
Sí y no. Hay una carrera de caballos, y la verdad, el momento es supremamente crítico, porque la acción popular interpuesta por Sintrateléfonos no arrojó resultados, al menos en lo que se llaman las medidas cautelares. Esperemos que la que interpuso Atelca en la acción de nulidad se otorguen las medidas cautelares, o las que tengo en horas que interponer como acción popular o acción de nulidad, se otorguen las acciones, las medidas cautelares, que es la suspensión en la ejecución de las autorizaciones que se le otorgan al funcionario presidente de ETB y al alcalde mayor. Si no, esto podría demorar un año, y mientras tanto, pues lo que está haciendo la administración de ETB es corriendo, llamémoslo así, para ejecutar el proceso de venta. De manera pues que lo que se pide aquí es que también los tribunales examinen con mucho detenimiento de que hoy...
Con detenimiento y con detenimiento y con celeridad simultáneamente, ¿no?
Sí, señor, porque es que prácticamente los jueces no pueden seguir al ritmo de que si no estudian a fondo, entonces la sacan por la fácil. Porque es que un juez, ¿qué podría hacer un juez? Pues trasnocharse 15 días, analizar con detenimiento las cosas y otorgar una medida cautelar. Porque si no se otorga la medida cautelar, podrían pasar muchos meses, y durante ese tiempo, ¿qué están haciendo? Para que la ciudadanía lo sepa. La autorización del proceso de venta se realiza con base en la ley 226 del año 95, que entre otras cosas, mi doctor Carlos Álvarez no la cumplieron. Eso no lo cumplieron. La ley 226 obliga en el artículo octavo que se debió haber entregado entre los primeros 60 días del año del gobierno, o sea, más tardar el último día del mes de febrero de este año, los estudios preliminares y el programa de enajenación, que no se hizo. ¿O usted lo conoció, mi doctor Carlos?
No, para nada, no lo conocí.
Nadie conoció absolutamente de esto, y solamente el día 23, cuando estaban en el debate de la votación, sacado debajo de la manga, en forma aventurera, aparecieron allí con unos estudios que fue una transcripción muy mal hecha, y a mano prácticamente, firmada allí a mano con los nombres de algunos funcionarios, queriendo hacer pasar eso como un estudio que fue descalificado prácticamente por la Contraloría al indicarse al día siguiente que eso no se trataba de ningún estudio técnico para el proceso de venta.
Ese es otro, perdóneme Rodrigo, para ir ya terminando, pero ese es otro argumento y un argumento central, una verdad de apuño, que lógicamente muestras en toda su dimensión lo que se hizo en el Consejo de tomar una decisión a las volandas y mostrando un interés, yo no sé con qué cosas detrás para aprobar esa enajenación accionaria. Y es lo que dice la Contraloría, es que la Contraloría es muy clara y es muy contundente diciendo que no hay estudios certeros y estudios serios respecto a la evaluación de la compañía. Entonces, eso realmente es un punto de apoyo para quienes consideran que lo que hizo el Consejo fue abiertamente ilegal.
Sí, señor, pero adicionalmente mire lo siguiente. Otorgó, llamémoslo así, dio el señor Jorge Castellanos, presidente de ETB, una locución el día 18, en forma posterior a la que yo hice, diciendo una falsedad, aquí yo la he difundido por redes sociales a través de YouTube, en donde afirmó que ETB tuvo pérdidas en el 2014 y en el 2015 atribuible a problemas financieros de ETB. Pues sucedió que todas las empresas a nivel nacional, más de 1000, dieron pérdidas por un cambio de la metodología hacia unas normas internacionales NIF. Pero en el año, mire mi doctor Carlos Álvarez, en el año 2014, lo que obligó a las empresas es que la forma en que se hacía o se mostraba la contabilidad era a través de las normas nacionales CONCA. Y ETB dio unas utilidades de 370 mil millones de pesos. Y se atrevió Jorge Castellanos a decirle al Consejo que el resultado no había sido de utilidades de 370 mil, sino de pérdidas de 37 mil con normas nacionales, cuando esto fue totalmente falso. De manera pues que yo aspiro a que los jueces, con esta verificación, porque tuve la oportunidad de hacer grabación de todas las 15 horas de cada uno de los 5 días de las definiciones de los artículos 140 a 146 que pretende la enajenación de ETB, que allí con estas pruebas que tenemos, los tribunales pues decidan prácticamente la suspensión del proceso de venta de ETB. Por el momento yo le diría a la ciudadanía, pásate a ETB, número uno. Número dos, hay que organizarnos, y respondo por lo que yo voy a plantear. Cuando hay un despotismo y no hay un oído abierto o una reflexión por parte del alcalde mayor, el doctor Enrique Peñalosa, ante una petición ciudadana sobre todo con encuestas, con movilizaciones, con paz, con todo lo que hemos venido haciendo, pues hay que preparar un pliego distrital y avanzar de forma organizada y pacífica hacia un paro cívico distrital y desde luego en ejercicio de nuestros derechos a partir del 1 de enero, pues también acompañar el proceso de la revocatoria del mandato del alcalde mayor Enrique Peñalosa.
Ahí está el tema. Rodrigo, gracias.
Gracias a usted, señor director, y muy amable.
Y está invitado a que de cuando en cuando usted se convierta en nuestro informador permanente de esa convocatoria permanente que se está haciendo los bogotanos para defender a la ETV, así que este micrófono está abierto para usted cuando quiera.
Con mucho gusto, señor director, y a todos los trabajadores de ETV afiliados a Intrateléfonos y a Técnica y a toda la ciudadanía en general, un abrazo cordial y acompáñenos en esta lucha patriótica por la defensa del patrimonio público de Bogotá. Muy amable y un abrazo.
A usted.